Vamos a una ronda política sobre la votación de la ley de eutanasia. Vamos a hablar un poco de política, de construcción de mayorías, ¿no? Cuando evidentemente además se cruza la frontera de lo político partidario, porque acá hay votos de varios partidos a favor. Eso es interesante cuando se da en Uruguay. Se da en este tipo de leyes, además, por ejemplo, interrupción voluntaria del embarazo. Uruguay se convirtió en el primer país sudamericano que tiene una ley sobre la eutanasia, una ley llamada de muerte digna. Vamos a conversar con dos personas claves en este camino de 5 años. Ya hemos hablado con el legislador Ope Pasquet, porque aquel primer proyecto nació hace un rato largo, en el 2020, y claro, terminó en el Senado del 2025, en otra legislatura, si bien tuvo cambios porque tenía que ser un nuevo proyecto, era muy similar a aquello que se empezó a discutir, con una presidenta de esa comisión de salud que tuvo que llevar este debate, que también nos acompaña Patricia Kramer. Ope Pasquet, Patricia Kramer, Pata Kramer, buen día, ¿cómo anda?
Buen día,
¿cómo
buen día, qué tal?
Gracias por la visita. Yo decía, Ope, ex legislador, ¿está bien?
Perfecto.
Porque Pata decía, recién juraste.
Y claro. Sí, pero no, por ese día nomás.
Ese día nomás, bueno.
Pues, pero qué día.
Qué día, un día importante para estar. Bueno, y la senadora Patricia Kramer también aquí. Comencemos hablando de algo que se dio el otro día en la discusión sobre justamente esto que tuvieron que realizar ambos, que es mucho trabajo político, ¿no?, de surcir.
Sí, vamos a hablar del trabajo parlamentario en relación al proyecto. Seguimos la discusión ese día. Hubo algunos momentos en que los legisladores, obviamente los que estaban en contra de la aprobación del proyecto, hablaban de que le faltaba trabajo, y la senadora Graciela Bianchi, que dijo ese día que no pensaba hablar, pero que había decidido hablar, entre otras cosas porque había escuchado a sus compañeros de la coalición decir que al proyecto le faltaba trabajo, y ella pensaba que el proyecto, si algo no le faltaba, era trabajo. Entonces, empecemos por ese lado, hablando del trabajo que tuvo este proyecto. Quizás, Ope, vos que lo presentaste en 2020, que se trabajó durante todo el periodo pasado y que ahora se retomó, ¿cómo definirías vos el trabajo que se hizo, lo que costó la aprobación de este proyecto? Quizás en comparación incluso con otras experiencias que tuviste como legislador.
Bueno, esto empezó en el marzo del 2020, cuando presentamos el primer proyecto, con la firma de varios legisladores colorados. Allí empezó el debate, que fue muy intenso desde el primer momento. Allí empezó también el intento de quienes se oponían al proyecto de postergar su tratamiento. Recuerdo que se decía que, estando en plena pandemia, no se podía siquiera encarar este tema, que había que esperar que pasara la emergencia, la pandemia, y que después entonces iríamos a ver. Bueno, desde el principio fue así. Después, cuando eso quedó atrás, se dijo, no, bueno, pero entonces tiene que haber primero una ley de cuidados paliativos, porque si no, no se puede encarar este otro tema. Está bien, fuimos primero a la ley de cuidados paliativos, que se votó en diputados en el 2022, antes de la ley de eutanasia, que se votó en octubre, y en el Senado se trató recién, en septiembre, octubre, no recuerdo exactamente, del 2023. O sea, era muy urgente, pero se esperó varios meses, porque mientras tanto se nos decía, mientras no haya ley de cuidado paliativo, no puede haber ley de eutanasia. Y así se fue llevando. Se aprobó el proyecto en diputados en el 2022, y para ese entonces ya era un proyecto en común entre legisladores colorados y del Frente Amplio, porque el Frente había presentado su propio proyecto en diciembre del 2021. En los primeros meses del 2022 nos pusimos de acuerdo sin dificultades, diría yo. Ahí no hubo ninguna cosa de negociación, de nada. Estábamos de acuerdo en el objetivo. Nos pusimos de acuerdo inmediatamente. Y ese proyecto común fue el que se llevó a sala en diputados en octubre del 2022, y ahí mismo en sala, cuando estábamos tratando el proyecto que teníamos, aparecieron legisladores de otros partidos, inclusive del Partido Nacional, con propuestas que se incorporaron al texto en ese momento para ampliar la base de sustentación política del proyecto, y así fue que se votó. Así que el proyecto que se votó en diputados en el 2022, que se fue aprobado con 59 votos, tenía apoyo del Partido Colorado, del Frente Amplio, y de algunos legisladores del Partido Nacional y del Partido Independiente también. Eso fue lo que pasó al Senado, y en el Senado nunca salió de la Comisión de Salud, fue dilatando el tratamiento del asunto, postergándolo, y en determinado momento era evidente que no había ningún ánimo de votar eso en la comisión, o sea, y de no habilitar el pase al plenario, razón por la cual el Comité Ejecutivo Nacional Colorado en dos oportunidades reclamó que el Senado tratara el proyecto.
Se puede hacer igual, no necesita el informe de la comisión.
¿Cómo?
Se puede tratar igual en Cámara, sí, sin el informe puede tratar. De la comisión, claro.
Y el Comité Ejecutivo Colorado decía que vote cada uno lo que entienda que tiene que votar, no le pedimos que voten a favor ni en contra, pero lo que decimos es que hay que resolver esto, en un sentido o en otro, porque hay gente que está esperando esta decisión. Y algún compañero nuestro en aquel momento, el senador Pablo Lanz, lo planteó en el Senado, dijo, incorporemos esto al orden del día de las sesiones del mes que viene, si no era grave y urgente para tratarlo de apuro y como por sorpresa, era pongámoslo en el orden del día del mes okay. que viene, y esa iniciativa fue derrotada, o sea, no tuvo apoyo. Se nos explicó que era porque había llegado una recomendación de la Torre Ejecutiva, en el sentido de que no era bueno votar el proyecto en ese momento, ya estábamos en el 2024, el año electoral, y en definitiva, eso fue lo que sucedió. Entonces, en esta legislatura se retomó el trabajo, yo ahí ya no puedo hablar porque no estaba en el Parlamento, claro. Lo podrá decir Patricia mucho mejor, pero bueno, culminó exitosamente en diputados en el mes de agosto y bueno, en el Senado los otros días el 15 de octubre.
Vos recibís todo este recorrido, Patricia, para este periodo que dice OPE, ¿y qué pasó entonces? Contanos sí. cuál es tu mirada de esto.
Este recorrido y el anterior, porque para este tipo de recorridos tan profundos políticos, también venimos antes de un recorrido social y de un recorrido de reclamos, digamos, de un montón de colectivos y de organizaciones y un montón de sensibilidades que van necesitando un marco, que es el que reciben primero ellos en ese proceso, lo traducen, ¿no? A un marco jurídico, y a mí ya me llega en este periodo mucho más digerido como proceso. En este periodo nosotros no creo que hayamos tenido una necesidad de negociación en el punto de vista estricto. Yo creo que desde el punto de vista de los textos y de los acuerdos estaban en su máximo de acuerdo desde el punto de vista del texto jurídico, que no es que no haya habido algunas voces reclamando mejoras desde el punto de vista del texto, pero ya venía muy trabajado ese texto y los textos siempre son mejorables, pero no hacían a la diferencia sustantiva. Lo que sí hubo, y para mí es destacable en este periodo, fue una voluntad de discutirlo todo lo que fuera necesario, pero no retrasarlo más de lo necesario. Y desde el punto de vista de las modificaciones y de las negociaciones estas, ya no había nada para retrasar. Lo que sí existió fue una gran voluntad de llegar desde un punto de vista de tono a esta discusión adecuado, ¿no? De llegar habiendo tenido todas las discusiones necesarias para que hubiera un entendido desde el punto de vista más sensible, si se quiere, de la situación, como para permitir ese avance político y de la sociedad sin grandes tirones de los que estamos acostumbrados en otros temas.
Sí, ahí quizás está bien para quienes siguen el trabajo parlamentario, para la ciudadanía cuando los ve discutir en sala, pero quizás también qué pasa ahí en los pasillos del Parlamento, ¿no? Cuando se van a discutir temas como estos, quizás OPE, en la experiencia de tantos años, ¿hay algo particular de la conversación que se da cuando se va a tratar un tema de estos en sala entre los legisladores de las formas y el tono con el que se espera que se dé la discusión, se habla previamente, se conversan ese tipo de cosas?
No hubo ningún intento de definir un tono especial para esto. La propia naturaleza del tema ya marcaba el camino, ¿no? A nadie se le ocurre vociferar sobre esto como uno puede hacerlo de repente en otras cuestiones, en otros temas. Y lo que sí se nota de entrada es que este no es un tema partidario. Conversás con toda naturalidad de gente de otros partidos en el acuerdo o en la discrepancia, porque esto trasciende las fronteras partidarias. Y me parece que eso es importante y positivo. Todos nos damos cuenta de que acá no está en juego tu color político, cómo votás, sino cuestiones, yo diría que en definitiva son filosóficas, ¿no? ¿Cuál es la idea de lo que es el ser humano, la persona, hasta dónde llega su libertad, dónde termina? Y en esas cuestiones no hay
Sí, igual, igual en diputados, bueno, no importa, sí. Los nombres se fue un poco.
Yo estaba pensando...
El tono del diablo, cosa que no pasó en el Senado. Patricia encabezó la Comisión de Salud del Senado, quizás me perdí alguna parte, pero había un destaque que yo ahora lo refiero, que era a tu trabajo, de la gente que incluso votó en contra, ¿no? Que decía, bueno, acá se trabajó bien en comisión, por ejemplo, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con esto que dijeron, o bueno, en un momento esbozó que se podía haber trabajado más el texto, como decías vos. Pero en comisión, ¿cómo se trabajó? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque también para vos sos nueva en esto, ¿no? Y es un tema fuerte y hay gente de mucha trayectoria ahí que estaba en contra, a favor. ¿Cómo se lidió con eso haciendo política?
Así. Haciendo política. Sí, yo discrepo un poquitito con Ope, perdón el atrevimiento, creo que sí fue un tema que despertó discusiones un poco fuera de tono, pero porque estamos un poco acostumbrados a eso en este momento en cualquier tema. Pero y es un poco triste que en este tema también, pero hubo algunas discusiones desde el punto de vista de los actores políticos que se fueron mucho de tono con esto en diputados y en las expresiones, digamos, como en los medios y eso.
Sí,
en el Senado.
El nazismo sobrevoló por momentos. Pero no fue la norma.
No fue la norma. Sí venía un poco la discusión así, capaz de años anteriores. Yo creo que esas son las cosas que vamos puliendo como sociedad, por suerte, en la manera de conversar. Creo que también el hecho de que haya habido en la opinión pública una constante, ¿no?, que se estabiliza, unas encuestas que dicen que la sociedad está preparada para esta discusión de una manera mejor. Creo que eso también permitió que la política entendiera que había llegado un momento, ¿no? O sea, cuando en la sociedad, en la opinión pública, se sostiene durante tanto tiempo la voluntad de algo, al menos tenés que tener el apuro de resolverlo. Por sí o por no, pero resolverlo, digamos, ¿no? Y en el Senado, yo creo que sí hubo determinados acuerdos en ese sentido, en cómo trabajarlo, que facilitaron llegar a la discusión en el Pleno sin tensiones que abrieran un poco la posibilidad a una crispación de la discusión. Por un lado, hubo un gran compromiso, y yo ahí sobre todo le quiero reconocer ese compromiso a las personas que estaban en contra del proyecto, un compromiso de no retrasar el trabajo, y le dedicamos en las últimas semanas muchísimas horas parlamentarias en comisiones extraordinarias a no retrasar la discusión, porque la cantidad de audiencias y la profundidad de las escuchas de esos a favores y en contra generaban que si nosotros, que es lo que corresponde en una comisión, escuchás todas las personas, organizaciones que quieren venir a conversar, si lo hacíamos en sesiones ordinarias de salud, terminábamos capaz que en junio del año que viene recién de recibir todos los insumos para empezar la discusión nuestra en la comisión estrictamente en el Senado. Entonces hubo un acuerdo y un compromiso con todas las personas en la comisión de hacer muchísimas horas extraordinarias de comisión. Las últimas semanas sesionamos prácticamente todos los días y de mañana a tarde para poder recibir a todas las personas que querían expresarse al respecto de este proyecto de ley en la comisión y para discutirlo entre nosotros. Y hubo discusiones muy valiosas en ese sentido, que nos permitimos, incluso con ya definiciones tomadas, nos permitimos enfrentarnos a ciertas contradicciones que podían generarse adentro de cada quien, y eso también permitió que, más allá de lo que termináramos votando cada uno, había algo común en el resultado de ese trabajo.
Estamos con Patricia Kramer, con Ope Pasquet, hablando de este periodo en donde se trabajó, se discutió y después se sancionó la ley de eutanasia. En los dos periodos legislativos, ¿no? Aquel que empezó en el 2020 y este ya en el arranque en el 2025. Ahora venimos para conversar un poco de lo que quedó, ese texto tan conversado, tan discutido, que es el que quedó y lo que viene, porque ahora hay 180 días para reglamentar y poner en ejecución esta ley de muerte digna. El periplo legislativo de la ley de muerte digna, la ley de eutanasia, aquel comienzo de 2020 y toda la trayectoria de la legislatura pasada que describía Ope Pasquet, el primer legislador que redactó este proyecto, y escuchábamos el trabajo que se hizo ahora en Comisión de Senado, donde se terminó de votar en el 2025 en otra legislatura un proyecto de ley con algunas modificaciones, pero que termina siendo muy similar en espíritu y concepto a aquel que empezó en el 2020. Bueno, Patricia Kramer contaba ese trabajo en el Senado de esta ley, que ahora tiene que ser reglamentada, tiene unos 180 días, un poco menos. Ya pasaron dos semanas el Ministerio de Salud Pública.
Sí, y podemos hacerle a nuestros invitados algunas preguntas con respecto a lo que dejó la discusión parlamentaria y la discusión que también estuvo por fuera del Parlamento durante este tiempo. Dos preguntas bien simples para que ustedes respondan como quieran, pero ¿por qué médico y por qué en estos casos y no en todos los casos? Que eso apareció en la discusión en el Parlamento. ¿Por qué no se amplía a otros casos? ¿Por qué tiene que ser un procedimiento médico?
Bueno, tiene que ser un procedimiento médico porque en la intervención médica están las garantías, precisamente. Que no es que cualquier persona, por cualquier circunstancia, porque se le ocurrió un día, va y pide eutanasia. Eso no puede ser. Tiene que darse circunstancias que están indicadas en la ley, etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o bien patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles que causen sufrimiento insoportable, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida. Y esos extremos, digamos, esos puntos, enfermedad incurable irreversible en etapa terminal, etcétera, etcétera, eso lo tiene que determinar un médico. Y ponemos dos médicos porque complementar las garantías de un proceso que es garantista. Y es garantista porque esto no se puede extender a cualquier caso y circunstancia. Esa es una eso que se dice, si vale para esto y por qué no vale para cualquier otro caso. Bueno, porque la justicia consiste en tratar igual lo que es igual y tratar diferente lo que es diferente. Una cosa es que cuando una persona está sufriendo y la medicina dice, mire, para esto no tengo cura, y el individuo dice, prefiero morirme antes que seguir así. En ese caso, un Estado democrático y laico le ofrezca ayuda para morir si esa es su voluntad, que eso a mí me parece que está bien y es esta ley. Y otra cosa es que alguien diga, bueno, mirá, estoy triste porque me peleé con mi novio, porque perdí un examen, y entonces quiero la eutanasia. Entonces, como en aquel caso dijimos que sí, ahora vamos a decir que sí también, evidentemente no puede ser así, no es así. Y ese tipo de distinciones, bueno, en algunos casos sí y en otros no, bueno, es el mecanismo normal de funcionamiento del derecho. ¿Cómo funciona el derecho? Se determina un supuesto de hecho al que se enlaza una consecuencia jurídica. Si es A, debe ser B. Bueno, si no se dan los elementos que configuran la situación de hecho que se toma en cuenta, no se produce la consecuencia jurídica. Entonces, no hay discriminación ni cosa por el estilo. Si no hay lo que la ley prevé, lo que la ley reclama que exista, es decir, o la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible, o bien las condiciones, las patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles, etcétera, etcétera, entonces no cabe pedir ayuda para morir. Me parece que es de sentido común y no se presta a ninguna clase de confusión.
Porque en el mundo existen otros casos, digamos, ¿no? Desde la figura del suicidio asistido hasta sí. Otro tipo de casos que se aceptan. Esta es la figura adecuada para Uruguay, para, después de haber escuchado todas las voces, quizás político y socialmente, esto parecía lo mejor para aplicar.
Sí, pero digo, en los países donde hay ley de eutanasia, no olvidemos que esto empezó con Holanda en el 2012, o sea, Países Bajos ahora, después fueron Bélgica, Luxemburgo, el Benelux, después Canadá, en fin, hay otros países, España, Portugal, pero siempre hay determinados supuestos de base que tienen que ver con enfermedades incurables. Es de eso que se habla. No de otra cosa. Que yo sepa, no hay en ningún lado donde diga, verá, es eutanasia libre. Vas y la pedís como si vas a jugar un 5 de oro y te pedís la eutanasia. No es así en ningún lado. Y acá tampoco. Y es pura lógica. Dice, no, bueno, pero si se basa en la libertad, tiene que ser en todos los casos. No, no.
Eso apareció en la discusión.
Claro. Pero justamente digo, eso no es de recibo. Porque la libertad la tenemos todos, sin ninguna elaboración jurídica. Tenemos la libertad fáctica, cada cual se puede matar, se tira por el balcón y se mató. Eso es incontrolable, esa libertad está. Pero esta ley, ¿qué es lo que hace? Simplemente reconoce esa libertad que todos tenemos, aunque no haya ninguna ley. No, esta ley lo que dice es que en ciertas circunstancias se puede pedir ayuda médica para morir, para que la muerte se produzca de manera indolora, apacible, digna. Ese es el plus, es la ayuda para morir. Y esa ayuda se presta solo en determinadas circunstancias, no en todas.
Hablábamos recién de las resistencias de quienes se oponían al proyecto de ley, conversaron en comisión. Ahora está la ley, estará la reglamentación, pero imagino también hay un proceso de información a la población sobre esto y de convivir con esa resistencia, porque hay grupos que van a seguir probablemente resistiéndose a la ley, ¿no? Más allá de que la ley exista, al procedimiento, y eso seguirá. ¿Cómo se va a trabajar sobre la información, sobre lo que se le dice a la población, sobre esto, sobre el procedimiento?
Yo honestamente creo que en este momento las personas que están esperando y precisando esta ley no necesitan que nadie se las cuente. Entonces, en ese sentido, entiendo que las personas que capaz necesitan más información son las que están muy alejadas de esto. Ninguna persona que pueda necesitar, porque en esto del yo creo que más que incluso de libertad se trata de autonomía, ¿no? Porque es este, y ahí es donde para mí solo entra el acompañamiento en la muerte y no otras situaciones de aparente libertad que se intentan confundir, porque para vos tener real autonomía en tu decisión tenés que tener otro montón de cosas despejadas, ¿no? En tus condiciones, para que vos digas, bueno, en este momento yo realmente tengo la autonomía de elegir. Y eso ya viene acompañado por un equipo de salud, ya viene, o sea, uno no llega a un sufrimiento insoportable de manera que realmente no tenga otro tipo de acompañamientos posibles de un día para el otro. Entonces, hay un proceso de entender la situación, hay un proceso de irse haciendo a la idea y a la información necesaria. No es tan necesario. Este justo no es un derecho, quizás, de los que más precisa que toda la población tenga una conciencia absoluta de ese derecho. Más allá de que sí, digamos, ¿no? De que es bueno que la ciudadanía conozca todos los derechos que la atraviesan. Pero este es un derecho para una población muy puntual. Que viene y que tiene que tener, y que es parte de lo que garantiza esta ley, un acompañamiento por parte del Estado en todo un proceso, en donde la eutanasia es un acto final, digamos, de un acompañamiento en un sufrimiento.
Hablando de las garantías y de parte de esta conversación también, previo a la discusión en el Parlamento se firmó el decreto de la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, ¿no? Que había sido también un tema asociado a este camino sobre el que veníamos conversando. Si uno se detiene en el artículo 16, se habla de en la reglamentación de la ley de cuidados paliativos, se habla de que todo paciente que exprese el deseo de adelantar la muerte deberá ser valorado por un equipo biopsicosocial de la unidad de cuidados paliativos y profesionales formados en la temática. Aparece acá el deseo de morir, en la ley de cuidados paliativos aparece el deseo de adelantar la muerte, en las referencias, digamos, que hay. ¿Esto le puede agregar más burocracia al procedimiento? ¿En algún momento se superponen? ¿Cómo imaginan que va a funcionar esto en la práctica?
Son distintos. O sea, el deseo de adelantar la muerte es justamente eso. Es una expresión de una persona de un deseo de adelantar la muerte que bajo ningún concepto significa luego el deseo de una eutanasia. Justamente el tratamiento que se le hace al deseo de adelantar la muerte es mucho más de acompañamiento en los motivos y en intentar vincular a la persona a la pulsión de vida, ¿no? O sea, en el deseo de adelantar la muerte sí están el resto de los infines que capaz se confunden a veces en cuando se discute eutanasia. Cuando se discute eutanasia, de alguna manera, aunque suene un poco absurdo, un poco irónico, un poco, no sé, la pulsión de vida es acompañar esa muerte. En el deseo de adelantar la muerte hay un sinfín de abanicos previos de acompañamiento que justamente dejan de ese gran porcentaje de población que podría haber con un deseo de adelantar la muerte a un pequeño que verdaderamente cuadra en la garantía de un acompañamiento de eutanasia. No sé si me expliqué bien.
Lo planteaba sobre todo porque uno piensa, en estas condiciones y en los casos, muchos casos que se presentaron en el Parlamento, hay gente que puede estar esperando esta ley de eutanasia para aplicarlo. Pero bueno, pensaba en la aplicación quizás práctica de este asunto cuando tenga el acompañamiento de cuidados paliativos. ¿Con quién habla la persona, no? En esto de adelantar la muerte, el deseo de morir o de pedir eutanasia. Si habla con el médico y el procedimiento que se aplica es el procedimiento de eutanasia. Si habla con los paliativistas y entonces los paliativistas intervienen en ese procedimiento. Me imaginaba como una especie de superposición, pero obviamente imaginando un caso que quizás no es así, por eso se lo preguntaba. No sé cómo lo ves vos, Aupé.
Bueno, yo en primer lugar recuerdo que la ley de cuidados paliativos, que es la 20.179, si no recuerdo mal, del año 2023, más allá de consagrar el derecho universal a los cuidados paliativos, la obligación de los prestadores de brindar esos cuidados, dice que deberán ser ofrecidos aún a las personas que expresan el deseo de anticipar la muerte. Es decir, hay un deber ya impuesto por la ley de cuidados paliativos de ofrecer los cuidados paliativos. No alcanza con informar acerca de su existencia, sino que además el médico que actúe en la eutanasia tendrá que tener en cuenta esa disposición legal y tendrá que ofrecerlos. Ahora bien, eso no significa que recibir cuidados paliativos sea obligatorio, que sea una etapa previa indispensable para poder llegar después a la eutanasia. Me parece que eso se va a dar por la vía de los hechos. Sé que en Canadá, por ejemplo, donde hay ley de eutanasia, el 80% de los que llegan a la eutanasia pasaron antes por cuidados paliativos. Pero eso es porque la persona lo quiere, lo cual parece muy natural y razonable y comprensible. Okay. Pero no es porque haya una obligación de pasar antes por cuidados paliativos. Porque si no hay obligación de someterse a tratamiento médico, y sobre esto no hay ninguna duda, todas las leyes, yo mencioné unas cuantas en la intervención en el Senado, desde la ley de derechos del paciente, la ley de voluntad anticipada, el código de ética médica, en fin, hay una serie de leyes que establecen con toda claridad que no es obligatorio someterse al tratamiento médico. Bueno, si no es obligatorio eso, tampoco es obligatorio someterse a los cuidados paliativos, pasar por los cuidados paliativos. Se ofrecen, pero no se imponen. Inclusive la ley de cuidados paliativos tiene otra disposición que dice que la persona tiene derecho a vivir conscientemente el momento de su muerte. O sea, puede oponerse a esa sedación paliativa, profunda, continua, que lo deja fuera de ambiente, sin conciencia, digamos, para que no sufra. La persona puede rechazar eso y decir, no, mire, yo quiero estar consciente hasta el último momento. O sea que, por todas estas consideraciones, yo digo, está muy bien ofrecer cuidados paliativos, debe hacerse así, la ley lo manda, pero eso no es obligatorio que la persona pase por eso antes de acceder eventualmente a la eutanasia.
Sí, la reglamentación de la eutanasia no la tenemos todavía. Está la de cuidados paliativos, capaz que la consulta es si no pueden chocarse en algún momento burocráticamente ahí, ¿no?
No, porque realmente son procesos distintos y acompañamientos distintos son procesos distintos.
Aunque una persona después pase a, porque puede hacer cuidados paliativos un largo periodo y después pedir la eutanasia.
Sí, las personas pueden llegar a un proceso de eutanasia luego de haber atravesado un proceso de paliativos. Y en el deseo de adelantar la muerte, es posible que en algunos casos el deseo de adelantar la muerte continúe luego con un proceso de acompañamiento de eutanasia. Pero la diferencia sustantiva entre el deseo de adelantar la muerte, capaz, y el pedido de eutanasia, el deseo de adelantar la muerte en tal caso es una expresión de una vulnerabilidad de alguien, ¿no? O sea, es un deseo subjetivo. La eutanasia ya pasa a ser una resolución objetiva, médica, de una situación. Puede pasar que una persona que tenga un deseo de adelantar la muerte sea como parte del inicio de una reflexión que lleve al acompañamiento en un proceso de muerte digna, pero hay todo otro abanico de personas dentro del deseo de adelantar la muerte que simplemente están, de alguna manera, expresando su vulnerabilidad y su necesidad de ser acompañado de otra manera. En términos de reglamentación, el tema es que yo no puedo hablar de la reglamentación de eutanasia porque claramente está en este momento en el ámbito del Ejecutivo, pero son lo suficientemente distintos los procesos como para que en esta reglamentación de esta ley de cuidados paliativos exista la posibilidad de tener un alta del cuidado paliativo. O sea, los cuidados paliativos han cambiado respecto al paradigma, ¿no? O sea, el cuidado paliativo está pensado para acompañar el sufrimiento y bajo el entendido de que ese sufrimiento puede, en algunos casos, acabar. No es que, o sea, desaparece en este proyecto, en esta ley de cuidados paliativos y la reglamentación de cuidados paliativos, la idea de que solo se acompaña con cuidados paliativos una enfermedad terminal. El cuidado paliativo pasa a ser otro tipo de acompañamiento frente a un sufrimiento. Los casos en donde la ley de eutanasia es precisa para garantizar la autonomía de esa persona, que tiene otro tipo de vulnerabilidades, pero no la vulnerabilidad del deseo de anticipar la muerte. Porque es esto que decía Ope también, ¿no? La autonomía en ese momento es muy importante. Y ahí, en verdad, lo que hay es la garantía médica de acompañar ese proceso sin no sé cómo, me entreveré innecesariamente, porque estoy repitiendo una cosa que en realidad ya dije, pero los cuidados paliativos no necesariamente esto, para mí lo más importante es esto: los cuidados paliativos no son necesariamente una enfermedad terminal, los cuidados paliativos son el acompañamiento de un sufrimiento, y la eutanasia es el acompañamiento de la decisión autónoma de elegir que el sufrimiento es lo suficientemente insoportable como para preferir una muerte digna.
Acá estamos en una etapa de reglamentación que se viene y hay dudas que vienen desde los profesionales de salud. Esto va a pasar, ¿no? Esto va a pasar. Me escribe Soledad, que dice: buen día, aquí Soledad, profesional de la salud mental. ¿La ley contempla aplicación en caso de padecimiento mental severo? Ayer me lo consultó una paciente y no lo tenía claro. Esto hablaba un poco, Emiliano, de la información en este momento a la población, incluso una profesional de salud mental. Agradezco si transmiten mi consulta, decía Soledad. No lo incluyo.
No, porque se solicita que la persona esté psíquicamente apta, ¿no? Claro, para
ese,
tomar
ese es el requisito. Si la enfermedad mental es tal que le impide que se le considere como psíquicamente apta, entonces no se aplica la ley.
Bien, bueno, van a surgir más dudas. Supongo que el Ministerio de Salud Pública está trabajando una reglamentación y una información también al sistema de salud para estas dudas que tenía una profesional de salud mental. Ope Pasquet, Patricia Kramer, gracias por contarnos un poco de todo este trabajo que comenzó allá en el 2020, que culminó hace unas semanas en el 2025 con la aprobación de ley de muerte digna en el Parlamento. Gracias a ambos.
A ustedes. Gracias por la invitación.
Gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.